You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más acá en Footbox Guatemala. Felices Pascuas para todos mis amigos. Y bueno, señoras y señores, tenemos que hablar de muchísimas cosas en este programa, en donde hablaremos de la actividad de nuestros legionarios. Hagen fue banca en la MLS, Rubio Rubín no fue convocado con su equipo, Nathaniel Méndez Lang es capitán en la victoria del Derby County y están a tan solo 5 partidos del ascenso directo. Nico Samayoa jugó los 90 minutos con su equipo, el Politécnico Alassi. Aaron Herrera fue el MVP de su compromiso ante el Montreal y, por supuesto, la actividad de la Liga Nacional de Guatemala y demás cosas que han surgido durante esta semana. Pero no me encuentro solo, me encuentro junto con mi buen amigo y compañero y leyenda del fútbol sala, Eric Acevedo. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fabri? Buenos días, un saludo para esta nueva semana y nuevo mes para todos nuestros oyentes. Y pues bueno, listos para platicar de nuestro queridísimo fútbol guatemalteco.
Listos, la verdad, para hablar de esto. Creo yo que después de lo que fue la Semana Santa, hubo una actividad muy bonita dentro de Liga Nacional de Guatemala. Y vamos a arrancar con este tema, ¿no? Lo que fue la Liga Nacional Guatemalteca en plena Semana Santa, que tuvo resultados más que interesantes. El Deportivo Achuapa venció 2-0 al equipo de Xinabajul, mientras que el equipo de Antigua venció 3-0 a los Cremas, una goleada contundente sobre el equipo de Comunicaciones en el Estadio Pensativo. Zacapa y Xela empataron a 1, partido que era importante para Zacapa para recortar distancias con el equipo de Xela respecto al descenso. Sin embargo, el equipo de Amarini Villatoro lo termina haciendo bien. Municipal venció 2-1 al equipo de Cobán Imperial en un partido que fue bastante parejo, principalmente en lo que es la segunda parte, pero que finalmente se lo lleva el equipo rojo, pese a que no deslumbró mucho con su estilo de juego. Y Guastatoya empató a 0 con Coatepeque, y Misco empató a 0 con el equipo de los Toros de Malacateco. Curioso, porque Coatepeque, Eric, está empezando a sumar ya a víspera de que se cuenta, pues ya en primera división en las próximas jornadas, ¿no? Pero curioso.
Ya no le sirve mucho a Coatepeque venir sumando, está excesivamente lejos. Matemáticamente creo que ya tampoco puede, ¿verdad?
Ya no puede matemáticamente. Ya no puede.
Difícil.
Es lo sorprendente, ¿no? Porque empiezan a sumar después de las caídas.
Pero qué difícil enfrentar un torneo cuando ya no tenés objetivos concretos de competición. Y sobre todo cuando ya estás condenado. Ya no solo pasa, sino que ya no clasifiques, sino todavía con aquello de que ya estás descendido. O sea, estás jugando prácticamente por cumplir calendario.
Sí. Estás jugando básicamente para eso, para tratar de rellenar lo que es las jornadas de la Liga Nacional de Guatemala. Bueno, de todos estos partidos, creo yo que los más interesantes dentro del contexto de la Liga Nacional es, por supuesto, el enfrentamiento entre Antigua y Comunicaciones, que se refería a un partido, creo yo, que directo para pelear lo que es la tabla general. Y por supuesto también para que Antigua se consolide en la tabla acumulada. Y también el partido de Municipal contra Cobán Imperial, que hace que el equipo de Municipal, pues en la tabla general, suba algunos puntos y le sirva para seguir pensando estar dentro de los tres primeros. Y en la tabla acumulada le sirve, aunque sea, para ya subir al segundo puesto de esta tabla acumulada, que bueno, no creo que se vaya a acercar mucho al equipo de Antigua GFC, la verdad, de ganar sus dos compromisos pendientes. Tendrían 53 puntos, no los 56 que tiene Antigua, pero en términos generales creo que ha sido una excelente jornada para muchos equipos. Creo que el más perjudicado podría ser el equipo crema, porque ya con esta derrota, aunque ganen sus dos partidos, no podrían ya aspirar al liderato, que era lo que se esperaba, ¿no?
No, ya no alcanza a la Antigua matemáticamente, aunque gane los dos partidos que están pendientes. Me atrevería a decirte, Fabricio, es que siempre decimos el último, pero no sé si este último partido, el del miércoles, fue por mucho el peor partido del equipo crema en lo que va al campeonato. Realmente tuvo un muy, muy mal partido. Y jugaste con el que se consolida como el mejor equipo del torneo y de la temporada, porque la Antigua está liderando la tabla general del torneo clausura y está liderando la tabla acumulada. Obviamente el equipo crema es el campeón y eso es lo más importante, pero la Antigua te demuestra que viene haciendo bien las cosas y veremos si la Antigua se perfila al final de la temporada, al final de la fase regular y encarar así el final del campeonato. Estamos arrancando abril, ya queda un poco más de 8 semanas para la finalización del campeonato y eso nos puede ir dando algunos indicios.
Puede dar indicios y al final de cuentas creo que Antigua está haciendo un torneo espectacular con su técnico Dwight Pesarossi. Creo que lo hablábamos hace unos meses, ¿no? Si era capaz Dwight Pesarossi de reemplazar aquella baja del entrenador que hace cuánto fue que se fue a mediados del año pasado, ¿no? Si no estoy mal. Y en casi ya un año de cumplir su mandato definitivo dentro del equipo antigüeño, estamos hablando que está haciendo las cosas muy bien, está permaneciendo como primer lugar tanto de la general como de la acumulada. La verdad es que el equipo antiguo está trabajando muy bien. Vamos a repasar brevemente la tabla de posiciones para que se vea cómo está el tema de ascensos, descensos, la tabla general, quienes están clasificando por el momento. En último lugar, en la tabla general está Zacapa con 6 puntos, 11º Coatepeque con 8, 10º Guastatoya con 14 puntos, 9º Xela con 14 puntos, 8º Malacateco con 15, 7º Achuapa con 16, 6º Xinoajul con 17, 5º Municipal con 19, 2 partidos pendientes, 4º Comunicaciones con 21, con 2 partidos pendientes también, 3º Misco con 13 partidos y 23 puntos, segundo Cobán Imperial con 24 puntos y primera Antigua con 28 puntos. Sin discusión alguna, el equipo del torneo Antigua GFC, porque la tabla acumulada presenta, por supuesto, también muy buenos números. En 12º lugar está Coatepeque, ya completamente descendido, con 19 puntos. En 11º está el equipo de Zacapa con 28 puntos. Que de haber ganado su compromiso con Xela Jumera Camposeco, tendría 27, 28, 29, 30. Sí, tendría 30 puntos y Xelajú tendría 32, por lo cual estaría viva la pelea por el descenso, porque serían básicamente 2 puntos de diferencia entre Xelajú Mera Camposeco y el Deportivo Zacapa. Sin embargo, empatan su compromiso, no se sacan diferencias y el equipo de Xela y Zacapa pues se alejan más cada vez de... Bueno, principalmente Xela se aleja del descenso, Zacapa con un partido menos puede hacer la heroica todavía. Xinabajul con 33 puntos está en 10º lugar, 9º Xelajú con 33 también, 8º Guastatoya con 37, 7º Malacateco con 39, 6º Coán Imperial con 42, 5º Misco con 42 puntos, 4º Achapa con 46, 3º Comunicaciones con 47, 2º Municipal con 47 y 1º Antigua con 56 puntos, casi una diferencia de 10 puntos. Que se puede reducir a 4 máximo, tanto para Municipal como para Comunicaciones, pero una diferencia y un colchón de puntos, de una diferencia de 4 puntos, ya es más que considerable para pensar de que el equipo antigüeño se está metiendo también al torneo internacional.
No, la Antigua es claramente, de momento, un equipo muy regular, muy regular. Veremos hasta dónde le dan las fuerzas, a ver si para la fase final del torneo siguen con esa misma presencia y esa misma fuerza que están teniendo ahorita. Han sacado resultados importantísimos y el más importante de toda la campaña regular de este clausura fue el partido del miércoles.
Total.
Sí, y lo que siempre hemos hablado, ¿verdad? Sigo creyendo de que Municipal y Comunicaciones siempre son los favoritos, pero la Antigua viene demostrando de que está para cosas importantes también el resto del torneo.
Totalmente de acuerdo. Y veremos, porque finalmente lo que vos decís, ¿no? Muy buenos resultados a nivel tabla general, a nivel desempeño dentro de la liga, pero la liguilla será donde tendrá que sacar la casta este equipo de Antigua para consolidarse con un título más, que es lo más importante, ¿no? Quedarse con el campeonato. Veremos qué tal siguen las cosas dentro de la Liga Nacional de Guatemala. Sin discusión alguna, yo creo que estarán muy bonitas, ya que la próxima fecha estará interesante. Primero, quiero resaltar que la fecha tiene partidos muy interesantes, más allá de los nombres de los equipos, por el momento de los equipos. Primero, Malacateco, el 5 de abril se medirá ante Guastatoya, esto en el Estadio Santa Lucía. El 6 de abril se mide Cobán ante el equipo Panza Verde en el José Ángel Rossi, partido más que interesante, esto a las 3 de la tarde. Y a las 18 horas también, este 6 de abril, sería en el estadio Cementos Progreso, parece que se jugará ya el partido entre Cremas y el Deportivo Misco, ¿no?
Perdón, Harry, no te Fabri, ¿no te oí lo último?
Parece que el partido entre Comunicaciones y Misco será en el Estadio Cementos Progreso, eso según lo que publica la Liga Nacional de Guatemala.
Parece ser que ya teníamos entendido que Comunicaciones iba a empezar a jugar de local ya en el Cementos a partir del mes de abril, y parece ser que ya está todo confirmado y el Cementos Progreso está listo para hacer la nueva casa del equipo Crema. Okay, a mí particularmente perfecto. No me gusta.
Sí, yo creo que el Doroteo termina siendo un mejor estadio, ¿no? Y principalmente sí. por el ingreso al estadio, ¿no?
El ingreso sí, un poquito más digamos complicado. Que en el promedio de aficionados en temporada regular, pues no va a haber mucha variable, pero evidentemente para las finales es donde se le podía marcar cierta diferencia al Doroteo en relación al Cementos. Mira, aquí hay dos factores importantes. Número uno es que obviamente el Cementos Progreso es un estadio de menor costo de organización para el equipo Crema.
Sí.
Hay una relación ahí comercial también con los dueños del estadio, y tiene un costo dentro de la administración que le significa un ahorro importante, valga la redundancia, de costos al equipo, ¿no? Jugar en el Doroteo es más caro el costo de alquiler, a pesar de que ya tiene 10 años Comunicaciones de haber regresado a jugar al Doroteo de local, pues regresa, se va de nuevo al Cementos Progreso. Pero sí, la razón es principalmente económico-comercial, por lo cual se van a ir. Yo sigo pensando que el acceso al Cementos Progreso es complicado, no permite mucha fluidez, y pues siendo el Doroteo Guamuch el estadio principal, que está en el centro de la ciudad, que tiene muchísimos accesos si venís de distintas partes de la ciudad, pero ir al Cementos Progreso es excesivamente complicado, tenés una sola entrada, una salida, y los partidos, si los vas a jugar los sábados en la tarde, como habitualmente lo hacen, es complicado el tráfico. Pero bueno, el equipo al final pues ya tomó su decisión y empezaremos a tocar a asistir al Cementos Progreso de ahora en adelante.
Sí, tocará apoyar al equipo, sea donde sea, ¿no? Que es lo más importante. Creo que para el hincha solo le queda acoplarse un poquito en ese tema. Y al final de cuentas, el Cementos es por eso como estadio muy lindo. Eso no lo vamos a negar. Es un estadio lindo con la remodelación que tuvieron ahorita, muchísimo más. Solo será cuestión de acoplarse también el equipo Crema, porque el tema de este nuevo tipo de gramilla, creo que es para adaptarse. No es lo mismo jugar en grama 100% natural que jugar ya en una semisintética, ¿no? En una híbrida.
Me parece bien raro, fíjate, Fabri. O sea, te lo hubiera entendido cuando hicieron el cambio al Doroteo y después a los 2-3 años regresaron al Cementos por cualquier situación, pero no después de 10 años, pues, o sea.
Sí, no.
No lo logro comprender.
Sí, no se termina de entender, ya tenías muy establecido el Doroteo, ¿no? Y recuérdate
que al final de cuentas el Cementos es un estadio más incómodo, pues no tiene butacas en el resto del graderío, perdón, no tiene butacas. La tribuna en realidad no es tribuna, porque no tiene ningún pedazo de sombra por parte del palco, no tiene la General Norte. Por eso te digo, me parece bastante extraña la decisión del club de quererse mover después de tantos años de estar jugando en el Doroteo, y considerando que la calidad de la instalación, el Doroteo está más céntrica, es más grande, tiene mejores accesos, la grama natural ayuda a un mejor desenvolvimiento del juego. pero la decisión es eminentemente económico y comercial, Fabricio, no es deportiva, absolutamente.
Totalmente de acuerdo, Eric. Los siguientes partidos serían el mismo 6 a las 8 de la noche en el estadio de Xelajú Marcamposeco. En el estadio Marcamposeco sería Xelajú contra el equipo de Municipal. Partido muy bonito, más allá del contexto del equipo de Xela. Siempre son de esos rivales que se va a tratar de agrandar ante Municipal, ante Comunicaciones. Y por supuesto un equipo histórico para la liga. El 7 juega a las 15 horas Coatepeque contra Chuapa. Y el 7 también a las 17 horas Xinabajul contra Zacapa en el estadio de los Cuchumatanes. Esa sería la fecha. Muy interesante el partido de Xinabajul contra Zacapa, principalmente por el contexto del descenso. Y también más interesante el partido de Comunicaciones Misco, porque estamos hablando de dos equipos que están peleando ahí por estar en la parte alta, mismo caso de Cobán contra Antigua. Yo creo que por nombres, el partido de Xelajú contra Municipal también bastante entretenido, bastante importante, y el que tal vez termine llenando menos el ojo para los aficionados es por el tema principalmente que Coatepeque ya no está peleando nada, es el de Coatepeque a Chuapa. Pero de ahí más, creo yo que la jornada en todo aspecto está muy buena. Hay un partido en pelea por el descenso, que Xinabajul Zacapa, un partido muy bueno por nombres de equipos como Xelajú contra Municipal, y luego tenés a varios equipos peleando por el liderato, ¿no? Que es Comunicaciones, Misco, Cobán, Antigua. O sea, creo que ahí se están definiendo muchas, muchas plazas, y ojalá que nuestra liga le vaya lo más bonito posible y que ganen los mejores.
Inclusive Municipal está ahí para la pelea por liderato. ¿Cuántos partidos quedan, Fabri?
Uy, mira, vamos a ver, sería jornada 14.
Sí, van 13. Toca la 14.
Ahorita tocaría la 14 con esta. Jornada 14. 15, 16, 17, 18. Son 18 jornadas. Faltarían 5 partidos más los 2 de reposición, 7. Sí, son, que como confirme producción, si son 18, estoy seguro que son 18 actualmente.
Sí.
Porque antes eran un poquito más.
No, todavía, yo creo que todos, a excepción de Achuapa hacia abajo, de Xinabajul, o sea, los 6 que están arriba en la tabla todavía pueden aspirar al liderato.
Exacto, todos, uh-huh. La verdad es que está muy, en cuestión de tabla de posiciones, yo te digo, Eric, la verdad es que estamos hablando que la Liga Nacional ahorita está más pareja que mucho tiempo. Me gustaría inclusive que fuera formato largo para ver ese tema de que se estuviera peleando con más fuerza el tema del liderato, ¿no? Lastimosamente, como no está mucho ese tema, puede ser que los equipos se lo tomen más con calma, con estar dentro de los 8 primeros.
Sí. Vamos a ver.
Eso ciertamente influye. Bueno, a la falta de saber, al final de cuentas, cuántos. Ok, 16 jornadas parece que son, Eric. 16 jornadas, entonces faltarían menos. Uf. Tres partidos nada más y más los dos, 5. 5 faltarían para Municipal y Comunicaciones y al resto ya solo 3. La que se aproxima ahorita y las dos siguientes. Estamos en el cierre, Eric. Estamos en el cierre de la Liga Nacional. Va a estar más que bonito. Pero sabes que estuvo bonito también la actividad de los legionarios ahorita con sus equipos. Y vamos a arrancar hablando de las malas noticias, porque lastimosamente Nicolás Hagen fue banca en la MLS, que también puede ser tomado como buena noticia, porque ya fue banca en la MLS. Recordemos que él no había sido banca con el Columbus Crew dentro de la MLS, únicamente dentro de la Conca Champions Cup. Y ahora sí, ya creo yo que finalmente destrona al segundo portero, cosa que es buena noticia dentro de lo que cabe, Eric, porque estamos hablando que el momento que Schüttle, que tiene muchas ofertas en la Premier League, parece, y en algunos equipos de Alemania, esta temporada presente, cuando salga, pues creo que estará más presente Nicolás Hagen dentro del equipo. Eso es muy bueno para Nicolás Hagen, pero lo malo es de que sigue sin jugar, ¿no? Dentro del Columbus Crew. Aunque también ya vimos un buen desempeño entre la fecha FIFA de Nicolás Hagen, no fue negativo, y eso puede ayudarle para darle confianza y por supuesto para que el Columbus voltee a verlo un poquito más.
Mira, sí, puede ser de doble vía porque Nicolás Hagen no está jugando en su equipo, sin embargo jugó los partidos de la selección y eso pues le da cierta exposición con el entrenador también del equipo para el que juega. Parece ilógico, ¿no? Porque sí, igual lo tiene todos los días ahí entrenando, pero no es lo mismo verlo competir. Y Hagen lo va a convencer únicamente compitiendo y atajando en los partidos que él considere que lo puede utilizar. pero está claro que no goza con la venia del técnico, no goza con la confianza de él. Y Nico tendrá que seguir trabajando fuerte y tendrá que seguir esperando las oportunidades, porque al final es su profesión y a veces las cosas no son como todos queremos, sino que hay que adaptarse a lo que hay. Está claro que Nicolás Hagen es el portero titular de la selección, juegue o no juegue. Exacto. Juegue o no juegue en su club, él va a ser el arquero titular en el último juego amistoso de junio y en la eliminatoria mundialista a partir de agosto. Eso lo tiene claro Luis Fernando Tena y todo su cuerpo técnico, y no hay poder de Dios, a excepción que le pase algo a Nico, Dios no quiera, es la única forma en la que Hagen podría no ser el titular de la selección.
Sí, no, yo creo que Hagen está más que ganado su puesto, solo es cuestión de que tenga más ritmo para que ya tengamos la seguridad total, que por sí yo creo que es plena la confianza que tenemos a Hagen dentro del arco, independientemente esté jugando o no. Preocupa un poco el tema de que no juegue, pero también empieza a ser esperanzador el tema de que el técnico lo esté viendo, como vos decís, ¿no? Que esos partidos de fecha FIFA le sirvan para estar subiendo de a poco. Y también la esperanza que se maneja bajo el Columbus, y principalmente para Hagen, es la venta de Schürtle, ¿no? El arquero sub-23 de Estados Unidos, que es de los principales prospectos de Estados Unidos en cuanto a la portería. Que se espera que mire al extranjero para que en los Juegos Olímpicos vaya con todo el equipo de Estados Unidos, ¿no? Recordemos que este arquero será el que estará atajando para el equipo estadounidense en los Juegos Olímpicos. No es menor cosa, no es pues, cualquier arquero.
Schürtle, mira, yo he de suponer, esto es una teoría, yo estoy bastante claro en que a ver si el entorno de Nicolás Hagen no le está buscando una salida a medio año. ¿Mm? A algún lado, o sea... Finalmente, Nicolás Hagen es el arquero titular de una selección. Aunque seamos Guatemala y sabemos que ocupamos un poco espacio importante a nivel internacional, pero es el arquero titular de una selección. Y creo que el mismo Nico Hagen debe estar claro en que lo que necesita es jugar. Porque si no, no se va a exponer. No creo que esté dispuesto y no creo que esté ni feliz ni tranquilo de estar como segunda o tercera opción en un equipo. Entonces, de repente, puede sacrificar jugar en una liga importante como la MLS a pasar a jugar una liga por ahí un poco menos importante, pero donde puedas tener la posibilidad de jugar. Creo que eso es lo que Nicolás Hagen va a buscar. No creo que vaya a aceptar tan fácil seguir, no sé cuántos años habrá firmado con Columbus Crew, estar en la banca esperando una oportunidad cuando, pues, obviamente ya no es un arquero jovencito. Y segundo, se necesita que tenga ritmo de competencia, ¿no? Es lo que le gusta a todos los jugadores, a todos nos gusta jugar.
Sí, a todos, no es cualquier cosa, a todos creo que les gusta jugar y que no tenga minutos, quiera que no, le va a seguir doliendo. Y la verdad es que está muy difícil competir con este arquero del Columbus Crew, que es Patrick Schürtle. Te digo, mira, vale 3 millones de euros en Transfer Market. Está, te digo, el rumor que va a la Premier, pero si no sale, es ahí donde sí creo que puede ser la opción para Hagen de salir a otro equipo, incluso el MLS. Creo que le ha ayudado mucho el tema del pasaporte a Nico Hagen. Y firmó un año con el Columbus. Entonces, también yo creo que a final de año, si no encuentra comodidad con el Columbus, un draft. Y creo que si irá a la MLS, perfectamente. Tal vez no estará para el campeón de la MLS, porque también se fue un equipo que honestamente no tenía que reforzar mucho. Y creo que la posición que menos sería que reforzar el Columbus Crew era la portería. Se fue un equipo donde no necesitaba mucho a él, pero se puede ir a un Dallas, se puede ir a... Incluso te lo digo así, sonará muy mal a lo mejor, pero un Inter Miami, por ejemplo, donde yo siento que el portero no es lo mejor que tiene este equipo... O a una zona, a cualquier equipo, hay muchos equipos dentro de la MLS, es la ventaja. ¿Hay cuántos? 32. Eso es un mundial. Entonces, olvídate. Yo creo que jugás en la MLS o nada, porque la verdad es que creo que para Hagen hay posibilidades bastante. No todos son campeones. Un Chicago Fire, por ejemplo, le viene bien. Cualquier equipo del MLS le viene bien. Porque aquí ya no es cuestión de que qué tan bueno, qué tanto va a pelear el equipo, sino que tengan minutos, aunque te estén metiendo goles jornada tras jornada, ser regular, ¿no? Que ahorita yo creo que lo que menos tiene que pensar Hagen es en el tema, con este equipo va a quedar campeón de todo, sino que pensar más, necesito establecerme en un equipo. Necesito establecerme un equipo porque vienen eliminatorias, porque quiero clasificar al Mundial y porque de nada me sirve que me vaya campeón de la MLS, tenga o no minutos, quede campeón con el equipo de nuevo, pero no clasifica el Mundial porque estaba fuera de forma.
Claro.
¿No?
Entonces, 29 equipos tiene la MLS.
29 es un montón. No son 32, pero ¿por cuántos? 29, 30, 30, 32, claro. Por 3 equipos.
Yo pensé que sí, yo tenía la idea que eran 32 o 30, pero acá estoy viendo y son 29.
Y se van a integrar ya otros, me parece, la siguiente temporada.
Sí, yo creo que 32 es el límite. 32 equipos tiene la NFL, creo que 32 tiene también la NBA, si no me equivoco. Y 32, 4, 5, 10, 15 y 30 tiene las grandes ligas.
Sí, yo creo que ya van a ascender otros equipos ya ahorita a la MLS. De hecho, ya se unió el San Luis, ¿no? Entonces hay equipos que se van uniendo año tras año. El próximo año me parece que se unen otros dos y veremos. Ya solo faltaría uno, sí, para completar plaza en ese caso.
Equipos en expansión se anuncian 2-3 años antes para ver cuándo es que van a jugar en la MLS. Toda una planificación increíble. Lo que pasa es que hasta la propia liga participa en la colocación de las franquicias en algún lugar. O sea,
mira, por ejemplo, ahorita San Diego. San Diego va a ser el que entre otro año para la MLS.
Una buena plaza.
Buena plaza, olvídate. O sea, sí. Lugar grande.
Fíjate vos que, ¿sabes que nunca entendí el que hayan abierto otro equipo en Los Ángeles?
Eso sí, no, exacto. Que hasta Los Ángeles Galaxy, que se supone que es más histórico, ¿no?
Sí, pero esos no hacen un movimiento sin tener claro el tema. De repente había gente que no estaba muy contenta con el Galaxy. Ajá. Y era otro mercado, vamos.
Exacto, creo, y si te das cuenta ahorita, el momento de Los Ángeles FC es mejor que el de Los Ángeles Galaxy, ¿no? Y también se necesita rivalidades, es que también bueno, lo piensa.
La producción nos dice, sí, recuérdate que aquí existió un equipo que se llamaba Chivas USA y que esa es en realidad la plaza de LAFC.
Es cierto, eso es cierto. Uh-huh. Chivas USA, no me tenía tiempo no recordarme el Chivas USA, ¿no? Estamos hablando de 2008, 2009, esas cosas. Desde hace años estamos hablando de eso, Chivas USA. Ese Chivas proyecto USA. Que no, también jugaba increíble. con puro mexicano uh-huh. estadounidense.
Mexicano así. Estadounidense y buscaron esa identidad, pero parece que no les pegó. Jorge Vergara fue el que metió ese equipo. Inclusive Jorge Vergara estaba ya en la Liga MLS con su equipo cuando contrataron a Beckham, ¿te acordás?
Sí, me recuerdo.
Y Jorge Vergara en una entrevista habló de la llegada de Beckham, donde habló claramente, dijo, mire, todos tuvimos que poner plata para poder traerlo. Y eso nos iba a ayudar a poder expandir el deporte. O sea, es increíble.
Sí.
No tenés forma de poder competir con eso.
La disposición. Es que eso es lo principal. Esa mentalidad de los gringos. Es muy complicada sacarla de otros países, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la actividad, Eric Rubio Rubín no fue convocado. Parece que por tema de lesión llegó tocado al equipo del Querétaro. Recordemos que lo habían dicho otros medios de comunicación. Rubio Rubín jugó tocado ante el equipo de Venezuela, ¿no? Tenía ciertas molestias en el muslo. Y bueno, lo guardaron. En el Querétaro lo guardaron. Creo que no, de por sí no tiene mucha prioridad dentro del equipo. Y dicen, bueno, estás tocado, mejor te guardamos. No queremos empeorar la situación. No tiene minutos Rubio Rubín. Mucha gente ya empieza a decir que es porque no rindió. No, es por tema de que regresa a selección. Y viene tocado, creo que es normal, ¿no?
Difícil. Y si está lesionado, pues contra una lesión es complicado. Complicado porque a veces no solo no está jugando mucho, sino que está ahora se lesiona, entonces es más difícil para Rubio Ruiz. El caso es similar al de Jaén, con la diferencia de que Rubio Ruiz todavía está contando con minutos para poder competir, pero no los está obteniendo porque no está jugando por decisión del entrenador. Obvio, es más difícil para Jaén porque para un arquero ser arquero suplente es complicadísimo.
Exacto.
Pero para un jugador de campo pues suele ser complicado también, pero de repente también vas teniendo un poco más de minutos, vas teniendo algunos minutos y no te quedas totalmente parado como
si una de esas clavas gol, la armas y todo lo demás, ¿no? Clava un gol por ahí y empieza a tener minutos. O sea, es más sencillo para cualquier jugador de campo.
Es un poco más posible para los jugadores de campo.
Sí. Sí, y aparte, por ejemplo, mira, lo vemos incluso dentro de selección nacional, ¿no? Pedro Altán siempre de cambio. Jorge Aparicio también de cambio. O sea, son jugadores que se muestran, que se pueden mostrar de cambio. Pero ¿cuándo has visto que salga el arquero de cambio? O sea, a menos que sea por una expulsión o por lesión, no sale. Entonces es más complicado ese tema. Ahora, Rubín acaba contrato y ahorita dentro de 2 meses específicamente. Va a estar complicado. Va a estar complicado el tema de Rubio Rubín porque termina su sesión con el equipo del Querétaro, pero me parece que también termina su contrato con el Real Salt Lake. Ese es el problema. Ese es el problema. Quiero ver hasta cuándo es la sesión. El 30 de junio es el fin de la sesión. Y su contrato acaba el 31 de diciembre de 2024 con el Real Salt Lake. O sea, tendrá 6 meses para pelearla. 6 meses para pelearla en el Real Salt Lake para que le renueven. Porque si se lo llevaron cedido, no es por gusto. Es porque querían verlo cómo se desempeñaba, ¿no?
Pero Rubio Rubín, yo creo que tiene puertas abiertas. Tiene mercado en la MLS.
Sí. Sí, tiene mercado. Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Tiene mercado en la MLS. Se abre la franquicia de San Diego. En San Diego ya estuvo Rubio Rubín, sí. En la USL. Entonces, puede volver.
Yo creo que Rubio Rubín, fíjate que Rubio Rubín la tiene más fácil que Jaén. Primero, porque es un jugador probado en la liga. Y segundo, insisto, el tema de ser jugador de campo le da más opciones para poder aspirar y pelear por plaza, para pelear por minutos. En cambio, Jaén. Es complicado. ¿Realmente Columbus necesitaba a Hagen o solo fue una jugada de su representante?
Puede ser jugar. Yo te lo digo así. Para mí es jugada representante porque estamos hablando de que, si somos honestos, Columbus tiene a su arquero Schuttle. Lo va a vender, es cierto, pero estás hablando del equipo campeón que si lo va a vender va a ser en junio. A menos de que querrás que se te acople bien Hagen durante ese transcurso de tiempo, no lograría entender por qué el Columbus Crew fichó a Nicolás Hagen. De parte, yo como hincha del Columbus Crew, acepto que yo soy hincha del Columbus Crew, no entendería por qué la llegada de Nicolás Hagen, teniendo al arquero Patrick Schulte, que tampoco son tan claros los rumores, y que es un arquero que a nivel americano está creciendo a nivel exponencial, ¿no? Entonces, no sé cómo estará el tema ahí de Nico Hagen. En otras noticias, ya en las buenas, que también hay muy buenas, arranquemos por la más light de las buenas, es que Santis jugó 63 minutos con el Dinamo Tbilisi en un empate, que ojito con el Dinamo Tbilisi, que lo hablaba, ¿no? De los equipos más grandes de ahí, por no decir el más grande, pero está no está sumando los mayores puntos, y Santis no termina de ser el protagonista de este equipo al final de cuentas, ¿no?
Está jugando de titular.
Está jugando de titular, eso sí. Es lo importante. Pero preocupa un poco el tema de que el equipo no termine de despegar porque, bueno, la temporada pasada no terminaron siendo campeones. Y se aspira, creo que lo que aspira el Dinamo Tbilisi es clasificar a la competición europea y creo que es bajo lo mismo que aspira Oscar Santis, ¿no? Jugar la competición europea. Con estos resultados, ahorita te confirmo en qué puesto estaría el Dinamo Tbilisi, pero creo que estaría cuarto, quinto puesto, pero no. Ok, el Dinamo Tbilisi está en quinto puesto ahorita actualmente. El Dinamo Batumi, que es el actual campeón, va a primer lugar con marca perfecta. Y el Dinamo Tbilisi lleva 2 partidos ganados, 2 perdidos y 1 empatado. 7 puntos, está a 8 puntos del líder. Y a 8 puntos del líder y estaría para la clasificación a las competiciones europeas. Básicamente a 6 puntos. A 6 puntos, que es el segundo lugar, que es el Dila de esta liga de Georgia. La verdad es que está muy complicado. Está muy complicado el panorama para principalmente para el Dinamo Tbilisi, porque siento que Santis, si se aplica, lo de menos sería el puesto en donde esté el Dinamo Tbilisi, porque lo voltearán a ver seguramente otros equipos. Como el caso de mismo Nicolás Hagen, ¿no? Que me parece, mira vos cómo son las cosas. Recuerdo que cuando jugó en el Sabail, en Nicolás Hagen, llamó la atención del Karabaj y tenía la opción para irse al Karabaj de Azerbaiyán, que es el equipo más importante de Azerbaiyán, o también tener la opción de jugar con este equipo de Noruega. ¿Quién diría que se va a Noruega y termina parando en MLS? Y este año el Karabaj está en jugó octavos de final en la UEFA Europa League. Entonces, ¿cómo son las cosas, no? Si por él hubiera apostado un poquito más al proyecto, un poquito más a la estabilización dentro de una liga, hoy estaríamos hablando de que Hagen probablemente estaría jugando UEFA Europa League. Sería el segundo guatemalteco jugando esta competición. Son cosas que a lo mejor no se ven al principio.
Hay varios factores, vos. Hay varios factores. Primero, el personal, qué es lo que quiere, piensa el jugador. Segundo, el representante, que es vital en todo esto, porque obviamente es el que tiene los contactos y que hace el ofrecimiento del futbolista en diferentes lugares. Y tercero, también el entorno familiar. Hay que ver qué tanto influye la familia de Nicolás Hagen para tomar este tipo de decisiones. Como decís, lo de Noruega pudo haber sido con un poco más de paciencia otra posibilidad. Yo sí creo que mejor no se hubiera ido a Israel, por ejemplo.
Exacto.
Pero no sabemos las particularidades de cada entorno, que está claro que eso influye muchísimo en Nicolás Hagen. Por eso te digo, lo de la posibilidad de Columbus Crew, habría que entender si el equipo lo quería o simplemente el representante le consiguió el espacio a sabiendas de que no iba a jugar. ¿Y será que Nicolás Hagen sabía que no iba a tener espacio para poder jugar de titular?
Exacto. Ahí es donde tiene que ponerse uno de los lentes, ¿no? De ver cuál fue el motivo por el movimiento.
Sí, va.
El motivo del movimiento es lo importante. Para finalizar, porque creo que ya estamos cumpliendo tiempo, Eric, te quería mencionar que Nathaniel Méndez Lang fue capitán de la victoria con el Derby County. Victoria importantísima. Ganaron por la mínima, pero ganaron su compromiso. Y Nicolás Amaya jugó los 90 minutos con su equipo en Rumania. Y también creo yo que la mejor noticia es que Aaron Herrera fue escogido el MVP del compromiso entre el Montreal y el DC United. Partidazo de Aaron Herrera, salvó una jugada en la línea también. Partido completo de Aaron Herrera, 90 minutos, MVP del compromiso. Y bueno, sigue demostrando su categoría dentro de la MLS. Lo de Méndez Line ya es costumbre que pues siga figurando dentro de ese equipo, hoy como capitán. Y bueno, el Derby County está a 5 partidos, 4 puntos de ventaja sobre el Bolton Wanderers. Entonces estamos hablando que hay una muy buena ventaja sobre este equipo. Veremos qué tal le va al equipo del Derby County, qué tal le va también a Nico Zamaya con el Politécnico Yasi y con Aaron Herrera en el DC United, que creo que es la mejor noticia de todas, ¿no?
Sí.
Para mí lo de Herrera en el DC United es de aplaudir. Creo que encontró un mejor equipo. En el Montreal no estaba siendo tan protagonista, hay que decirlo, pero ahorita en el DC United se encuentra más cómodo. Creo que su línea defensiva se comprende mejor con esta línea defensiva, y ciertamente se ve una mejor versión de Aaron Herrera, en donde está sabiéndose ubicar de mejor forma, en donde está siendo muy puntual en sus jugadas, y le sirve para estar destacando jornada tras jornada en la MLS, que sabemos que es una liga que a nivel defensivo no suele destacar mucho, pero que Aaron Herrera es uno de los que destaca dentro de estas líneas defensivas dentro de la MLS, que sirve porque la MLS cada vez se ve más en el mundo, y las posibilidades de que te volteen a ver en el otro charco son cada vez más grandes.
Sí, jugar bien en la MLS te abre una posibilidad importante, hay que ser claro. Los equipos europeos voltean a ver al MLS con menor ahínco al fútbol mexicano, y por supuesto que el fútbol de Sudamérica. Pero sí, si me preguntas, es más barato para los equipos europeos buscar jugadores en la MLS que en México, que es uno de los grandes problemas que tiene, que México paga muy bien, que cobran demasiado por vender jugadores, y por eso es que casi no se mueven los jugadores en México.
Exacto. No, estoy de acuerdo ahí. La MLS sabe vender a sus jugadores, sabe cómo publicitarlo. En general, los gringos, si saben algo, es el negocio, ¿no? Y saben cómo hacerle para ganar. No es necesario todo el dinero para ganarle a sus jugadores. Y la visibilidad, la proyección que muestra hoy en día la MLS es indistinguible. Y creo yo que Aaron Herrera tiene que aprovechar eso, porque creo que está mostrando un muy buen nivel dentro de su equipo. Y ya hay jugadores que están ya en Europa, creo que la mayoría lo están haciendo bien. Me atrevería a decir, con todo el respeto a Santis, que es el más flojito de los tres, pero que igual está teniendo minutos. O sea, decir que el más flojito está teniendo minutos es decir que también están todos dentro del fútbol europeo, ¿no? Al menos de los guatemaltecos que están. Porque Santis con minutos, Nicolás Amaya jugando, siendo capitán, está peleando el descenso, es cierto, pero pues no creo que descienda el Politécnico y así. Y luego ves a Mendes Line dentro del fútbol inglés, siendo protagonista, líder de asistencias, y a 5 partidos del ascenso directo a la Championship. Es la verdad muy, muy buenas noticias para el fútbol guatemalteco, que siempre creo yo que son agradables de ver, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que esa es la actividad que hubo en Semana Santa. Eric, ¿algún comentario que quieras hacer sobre estas noticias o ya pasamos a la despedida?
Nada, Fabri, se están dando las cosas pues como habitualmente esperamos que sucede. Los jugadores que están en el extranjero pues con sus dificultades. Lo que mencionas de Nicolás Amayoa es lo más destacable, y lo de Aaron Herrera, que son los jugadores más consolidados, junto con Mendelain, que son los jugadores más consolidados en sus clubes. Lo de Santis también, pero pues la está teniendo un poco difícil con su club, pero lo importante, insisto, es que esté jugando, está siendo titular, y eso es súper importante para Luis Fernando Tena y nuestras aspiraciones en la selección. Ojalá que lo de Nicolás Jaén solo sea de aquí a medio año, que él tome la decisión de buscar otros rumbos y encontrar otro espacio en algún otro lugar. Estoy segurísimo de que Tena le ha de haber solicitado que busque un espacio donde pueda competir, porque lo necesita activo. Lo necesita activo. Se viene la eliminatoria y esa inactividad te puede pasar factura en algunos momentos importantes de algún partido, y por eso es que lo quiere activo. Por lo demás, pues la Liga Nacional está en su recta final. Veremos si el equipo antigüeño mantiene el ritmo y si los equipos perseguidores, los grandes, Comunicaciones Municipal, pueden darle alcance. Y veremos pues si al equipo antigüeño se le confirma, es un buen momento, alcanzando una etapa final importante para sus intereses.
Totalmente de acuerdo, Eric. Pero bueno, yo creo que con esto vamos a cerrar. La verdad es que programa muy bonito. Espero que sus vacaciones las hayan pasado, para los que tuvieron, las hayan pasado muy bien. Los que trabajaron, que por bendición de Dios, ojalá que sigan teniendo mucho trabajo durante el resto del año para seguir proveyendo a sus hogares. Y por supuesto, para que sigan escuchando aquí, sintonizando todos los lunes, Footbox Guatemala. Ha sido un placer, Erika, hablar con vos. Ya sabes que como siempre es un placer con vos hablar de fuchibol, del fútbol, aquí con todo. Y también muchas gracias por habernos escuchado. Será hasta una próxima. Les ha hablado Fabricio Guzmán y Eric Acevedo en una emisión más acá de Footbox Guatemala. Será hasta una próxima, Eric. Gracias. ¿Algunas palabritas para despedirnos?
Nada, gracias, Fabri. Gracias a todos por escucharnos y nos encontramos el próximo lunes.
Nos vemos el próximo lunes, mis hermanos. Dios me los bendiga. Chau.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.